Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Es el episodio 256 y este se llama Relámpago. Y es bastante temprano. Tenemos algunas actividades esta semana. Salgo de viaje mañana. No has dejado ahí ese anuncio de una vez. Voy a tomar la próxima semana de vacaciones. No hemos tomado vacaciones desde el año pasado. Creo que fue la última vez que grabé. Quiero ver. No. Fue en junio del año pasado. Entonces ya nos hacen falta. Y entonces próxima semana no va a haber episodio. Nada más quiero que sepan eso de una vez. Y pero me urgía grabar este. Quería contar algunas cosas y no he tenido el lenguaje. Y si les puedo ser sincero, ni sé si tengo el lenguaje ahorita. Las palabras para describir lo que vivimos. Pero sí, voy a hacer el intento. Pero antes de, si te gusta este contenido, siempre puedes apoyar en patreon.com/Jesaja Hansen. Puedes apoyar desde $1 al mes. Acabo de grabar un episodio exclusivo ahí que... Ese significó mucho para mí. Se llama Dominio. Y o sea, para los líderes allá afuera, me ministró mucho el pensamiento. Vino de un tiempo de lectura en la mañana y le escribí a mi amigo Carlos, que ahorita vamos a hablar poquito más de él, pero... le escribí y le dije, siento esto, porque llevamos la misma lectura, siento esto del pasaje de hoy, y me dijo, tienes que hacer un episodio. Entonces, fue una de esas que nomás se descargó, no sé, está muy chido, puedes ir a escucharlo ahí en Patreon. Están los episodios exclusivos, son regalos básicamente para los que apoyan al mes. Entonces, si te gusta apoyar Armadillo, si quisieras, puedes hacerlo ahí desde $1 al mes, como les digo. Y si no puedes, siempre puedes compartir estos episodios. Entonces, lo agradezco muchísimo. Y con eso dicho, entramos a este episodio. Pues Sawyer ahorita tiene 9 años, está por cumplir 10 años. Y hace, ¿qué serán? Yo creo que él tenía unos 4 años de edad. Entonces hace unos 5 años. Sé que fue antes de la pandemia, pero no estaba tan bebé. Pues tenemos nuestra escuela dominical con los niños. Y cada domingo tenemos algo especial sucediendo con los niños. Y domingos en la noche, nuestro servicio de la noche, nos gusta hacerlo un poco más especial con los niños. Entonces, a veces tienen servicios un poco más elaborados o diferentes concursos, los suben a la plataforma y todo eso. Y Sawyer, ya no estaban cuneros, todavía no venía la pandemia. Ha de haber tenido 4, máximo 5 años. Entonces, él, los maestros... después de un domingo en la noche llegan y están riéndose muy fuerte por otra anécdota de Sawyer, porque parece tener una muy divertida cada semana a lo mejor, desde que era bebé. Pero llegan riéndose a contarnos lo que sucedió en lo que llamamos la nave, que es Escuela Dominical, La Fuente Niños. Y regresan y nos dicen, oye, nos da un poco de pena, pero tenemos que contarte lo que pasó. Y no, pues, ¿qué pasó? Y nos dice, pues hicimos un concurso y teníamos algunos regalos, pero no había mucho presupuesto. Entonces, muchos de los regalos eran regalos broma, ¿no? Entonces, en vez de ganarte algún dulce, te ganabas, no sé, X cosa. Y Sawyer ganó, y el premio que sacó que se ganó fue un jabón Sote. Si no eres de México y no sabes qué, son unos jabones muy baratos que venden en cualquier tienda y son como que para todo, ¿no? Supongo que lo puedes usar para tu cuerpo, pero creo que no es buena idea. Se usa para ropa, trastes, o sea, todo. Es un jabón multiusos que es como lo más barato de las tienditas, ¿no? Y es un jabón y es grandote y por eso se llama jabonzote. Y nos dicen, y él se ganó el jabón. Pero lo chistoso es que cuando se ganó este jabón, actuó como que se ganó un viaje todo inclusivo a Disney, ¿no? O sea, el morro empezó casi a llorar porque había ganado y se ganó su jabón. Entonces, no más queríamos que supieran porque va a llegar todo emocionado con un jabonzote. Y dicho y hecho, Sawyer llega, mi hijo 4 años llega con un jabón de como, no sé, 10 pesos máximo. Y él, o sea, durmió con ese jabón. Estaba tan emocionado porque se ganó este jabón. Y así hay como un montón de historias de su niñez, ¿no? Y creo que cada niño, si tienes hijos, hermanos chicos, o si tienes algunas memorias de cuando tú eras niño, hay como que estos momentos de asombro cuando estamos niños, porque todo es nuevo. Todo es nuevo. Entonces, ganar ese premio para él sin realmente saber lo que se ganó, le emocionó más allá que un adulto ganándose, no sé, algún premio muy valioso. Su reacción fue más allá de lo a lo mejor apropiado. Pero apropiado es una palabra tan adulta, ¿no? Ya hemos tenido esa discusión antes aquí en Armadillo, pero parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros es que nazcamos de nuevo y que seamos como niños otra vez. Que podamos tener estos momentos de asombro. Y me topé con esta cita y fue lo que creo que abrió las puertas a poder contarte 3 diferentes historias de lo que me ha pasado en este año. Pero cuando lo leí, me habló muy fuerte. Y es la es de David Elkins, es un psicólogo, y me salió ahí, en, si puedo ser honesto, en TikTok. No fue leyendo algún libro pesado. Y cuando lo escuché, dije, ni sé nada acerca de este hombre, pero... Ya ves, hay verdad ajena, o sea, hay verdad en otros círculos también. Entonces yo ni sé cómo vivió este hombre, yo no sé qué escribió, qué creía, pero aquí le atinó. Y eso es lo que dice David Elkins, dice, el asombro es un relámpago, que marca en la memoria aquellos momentos en que las puertas de la percepción se limpian y vemos con claridad sorprendente lo que es verdaderamente importante en la vida. ¡Ah! ¡Bravo, David Elkins! Esta frase tengo que ponerlo en algún lado. El asombro es un relámpago que limpia toda percepción para que podamos ver con claridad lo que importa en la vida. Entonces tengo 3 historias que me he estado guardando, ni no sé, a lo mejor las estoy medio, no debería usar las 3 en un solo episodio, pero ha habido 3 momentos muy interesantes este año. Entonces se los voy a contar. En febrero hicimos un viaje bastante largo, fuimos con nuestros amigos Carlos y Shirley a Hermosillo, Sonora, a pasar unos días allá con ellos y... Fue como, yo creo que fue un poco vacaciones, pero la verdad es que sí íbamos a chambear y Carlos es, aparte de uno de mis mejores amigos, es mi dentista también. Entonces estábamos arreglando cosas de dientes y todo eso. Pero en medio de ese viaje tenía yo un viaje para ir a predicar. Entonces Mimi, Sawyer se quedaron con Shirley y Joel. Joel y Sawyer son mejores amigos. Mimi y Shirley son muy buenos amigos, mejores amigos. Y luego yo le dije a Carlos, acompáñame, vamos juntos. Entonces yo y Carlos nos fuimos. Fue una noche el viaje, fue así de express. Fui, prediqué y de regreso veníamos viajando de regreso y nos tocaron los asientos justo hasta adelante de Viva Aerobús, que es como los asientos de primera clase, que no son primera clase, pero ahí estás a un lado del baño, ¿verdad? Y sucedió algo interesante. Este vuelo tuvo turbulencia desde el momento en que salió hasta el momento en que aterrizamos. No muy fuerte, no asustaba mucho, pero suficiente para que los aeromozos, las aeromozas, no abrieran el baño. Porque, pues, si te parabas, te podías caer. Igual, quién sabe, era un vuelo corto, entonces no sé cuál era la idea de no abrir el baño. Entonces, lo abrieron por como un instante, como unos 5 o 10 minutos. Y cuando lo abrieron, había una fila larga porque... Una, ya iba tarde el vuelo y gente no había usado el baño. Dos, pues no abres el baño todo el tiempo, entonces todo el mundo se acumula en ese momento. Entonces había como que un periodo pequeño donde gente corrió al baño, se armó una fila, pero luego empezó la turbulencia otra vez y cerraron el baño. Y un hombre se levanta de su asiento, llega y la manera que cierran el baño es que cierran una cortina. Si alguna vez has viajado, tienes como donde entras por el avión y hay como que un pequeño, no sé si se puede llamar lobby, recepción, donde están donde se sientan las aeromozas y preparan el café y la comida y lo que sea. Pero hay una cortina ahí. Entonces, y atrás de esa cortina está el baño. Entonces yo estoy sentado, es que tengo que explicar eso. Estoy sentado justo enfrente de esa cortina, en el asiento de pasillo. Y llega un hombre y se para literal con la nariz en la cortina. O sea, muy, muy extraño. No llegó a abrir la cortina y preguntar, ¿puedo usar el baño? Me urge, bla, bla, bla. No, nomás llegó y se paró con su cara en la cortina. Y llamó mi atención, entonces lo veo. Y yo sé, debería de haber yo tenido mi cinturón puesto, pero estoy feliz que no por esta ocasión. Porque... Y lo estoy mirando y se me hizo muy raro su comportamiento cuando de repente nomás lo veo y no sé si mi instinto pentecostal, porque crecí donde cuando oraban por gente se caían y pues los cachabas, de la nada lo veo como que tambaleando y veo el full, o sea, donde empiezan a dejarse caer para atrás y, o sea... Todo mi instinto pentecostal entra de ujier y brinco a la acción y más o menos lo puedo atrapar para que no caiga directo al suelo. Y lo trato de dejar, no caemos ninguno de los dos. Y estoy bajándolo y está, o sea, está fuera, ¿no? O sea, este hombre está, o sea, inconsciente. Y empiezan a gritar diferentes personas y yo abro la cortina y están todos los aeromozos platicando parados y no puedes pasar y les digo hay alguien en el suelo, ayuden, y se vienen, no sé, 3, 4. Ahora Carlos, a pesar de que es dentista, es médico y él tiene entrenamiento en urgencias y todo eso, entonces él se para, yo no tengo idea de qué hacer, entonces Carlos brinca a acción, los aeromozos brincan en acción y fue todo un una locura y lo ponen en su costado y no sé, ya ni podía ver, pero ahí están con él. Pero resultó, no fue tanto la gran cosa. Aparentemente este hombre se echó algunos tequilas antes de subir al avión y sea la presión o la turbulencia lo mareó y terminó desmayándose. Carlos lo supo de inmediato. De hecho, le dijo a la aeromoza, le dijo, ella está borracho. Y, o sea, esa reacción no es de epilepsia, no es de algo mayor. Está borracho, se puede oler. Y la aeromoza, no, de todos modos, vamos a... Y lo llevan a sentarse. A los 3-4 minutos regresa la misma aeromoza, abre la cortina y dice, tú eres el doctor que nos dijo que estaba borracho, y la veo y está cubierta de vómito, pobrecita. Y Carlos le dice, sí, y dice, tenías razón. Entonces en eso yo me paré, agarré el intercom y les dije a todos que si todos aquí se fueran a morir y todos recibieron a Cristo y fueron, no sé, empezaron a hablar todos en lenguas. No, no es cierto. Pero fue un momento de terror. Fue un momento donde te quedas en un tipo de asombro. O sea, no había experimentado algo así. Y vuelo todo el tiempo. Eso me quedé en shock. O sea, contamos esa historia yo creo que 6 diferentes veces en cuanto aterrizamos hablándole a nuestras esposas. Luego lo volvimos a contar cuando llegamos a la casa y luego regresé a Tepic y se lo conté a 3-4 personas. Lo escribí en diferentes grupos de chat. O sea, es una de esas cosas donde dices, ah, ni tengo palabras para describir. Y a lo mejor escuchas esta historia y dices, se desmayó alguien. En el momento hubo tanta adrenalina, hubo tanto sucediendo que marca tu memoria. Hace poquito, hace más o menos, ahorita en Semana Santa, que fue hace un mes más o menos, un amigo nuevo me invitó a su evento. Y me dijo, de antemano, me dijo, no es un evento normal a lo que tú estás acostumbrado. Me dice, trabajo con anexos y grupos de AA y de grupos de 12 pasos y de ayuda y mujeres abandonadas. Y tenemos casas de transición y estamos todo involucrado en todo esto. O sea, Alejandro, mis respetos, todo tu trabajo y la gente que tienes ayudan a gente primordialmente con drogas, luego alcoholismo y otras personas que están en lugares bastante complicados en su vida. Y me dice, me invitó, me dijo, en Semana Santa tenemos un evento donde animamos a toda la gente de nuestros grupos y anexos, en vez de irse de fiesta a la playa donde podrían ser tentados, a venir a tener una fiesta en un rancho que tenemos. Y pues les hablamos de Dios y contamos historias y también hay como que mucha fiesta en esto. Y yo, he estado en diferentes grupos de 12 pasos, he estado en anexos antes, he estado en prisiones. Entonces, siempre es una experiencia muy interesante. Y no sé, me cayó muy bien Alejandro y dije, ok, démosle. Entonces, aparté esos días y en Semana Santa fui a su evento. Se llama Somos Despertar. Y no puedo describir. O sea, yo primeramente no me imaginaba tanta gente. Llegué a este lugar y entonces, por favor, traten de ponerse en mis zapatos. Y si alguien está escuchando que es de parte de Somos Despertar, para nada es esto raro hacia ustedes. Soy yo el raro, ¿ok? Yo crecí dentro de la iglesia y yo estoy acostumbrado a eventos cristianos. Estoy acostumbrado a un lugar, hoy en día, donde voy a llegar y mucha gente va a saber quién soy. Por algo me invitaron, ¿no? Estoy acostumbrado a decir ciertas frases y que gente diga cosas como amén. Estoy acostumbrado a escuchar las mismas canciones de adoración. Eventos ya tienen esa, muchas se parecen, etcétera, etcétera. Yo llegué, no había nada que me hubiera podido preparar para ese shock inicial cuando llego a un evento y, no sé, un bonche de gente están fumando, están, o sea, básicamente parece un rave sin alcohol y drogas. Y o sea, de todas las edades y tienen la música fuerte y ves gente con trasfondos complicados y yo llego y nadie ahí sabe quién soy, lo cual me empezó a emocionar un poco como, es chidísimo. Entonces llego al lugar y empiezan con canciones que yo no conozco ninguna. Y no sé, muy, muy interesante. Ahora, otra cosa interesante, y eso es muy de su círculo, muy de anexos, 12 pasos y todo, pues gente no tiene filtro cuando habla. No, hay cero filtro. Entonces, te cuentan las historias más hermosas y vulnerables y al mismo tiempo tan... Te quedas en shock por lo que gente se anima a decir, las palabras que usan. Y al mismo tiempo, estoy ahí en shock, lágrimas en mis ojos, escuchando estas historias, viendo a estas personas que están buscando de Dios. Y están en este evento y no sé, fue como que toda una mezcla de... La manera que lo sentí un poco fue como que Dios jugándome un chiste. Como, ah, ¿te crees buen predicador? Ah, ¿crees que te sabes todo? Ok, ven a ver lo que está haciendo mi siervo Alejandro. Y, o sea, nada me hubiera podido preparar para llegar a ese lugar y luego saber que a mí me toca predicarle. Yo creo que había 1,200, 1,500 personas ahí. Y, o sea, una locura. O sea, una locura. Y me acuerdo antes, también otro amigo me estaba acompañando, el pastor Marcos Suárez. Él ya había estado ahí antes, varias veces. Y volteo con él y le digo, ¿no estás nervioso? Y me dice, sí, sí. Digo, o sea, y ya nomás le confieso, no me acuerdo de la última vez que estuve más nervioso que esto. Porque ves todo, o sea, ¿qué voy a predicar? ¿Voy a sacar la Biblia? ¿Qué? ¿Les cuento historias? O sea, yo tenía un plan. El plan se fue el segundo en que llegué a ese lugar. O sea, ¿qué voy a hablar? ¿Traigo mi Biblia en la mano? Y cuando te digo que fue una de las experiencias más asombrosas de mi vida, no exagero. La hospitalidad de esa gente, el amor que expresaban, el hecho de que no dicen amén, sino gritan puente, cómo interactuaban y se reían y lloraban. Había algo, no sé, algo tan extremadamente espiritual y divino sucediendo en un lugar que yo no me esperaba. Yeah. Y luego la otra grande, 8 de abril. Ahora, esa es una historia difícil de contar porque siento que cada vez que la cuento, una, me faltan palabras por expresarlo. La otra es, lo cuento y veo la cara de gente como, ah, chale, no, pues yo no lo viví. Y fue el eclipse. Ahora, el eclipse pasó justo aquí cerca de donde vivimos. No iba a pegar en totalidad aquí en Tepic, pero según eso iba a llegar hasta 95-96%, lo cual yo creía es suficiente. Entonces, o sea, no se me hacía la gran cosa por alguna razón. No, o sea, chido, pues vamos a ver 96% aquí en Tepic. Pero a 2 horas norte iba a pegar en totalidad. Entonces Mimi empezó a medio dar indirectas de que ella quería ir. Compró los lentes. Me dijo, no tenemos que ir, es lunes. Lunes es nuestro día de descanso, es lunes. Y yo empezaba con un poco las excusas, ¿no? Pues mira, si queremos ir y llegar a tiempo, ganarle el tráfico, porque sabes que miles de personas van a ir a esta playita, que es lo más cercano que podemos ir para poder experimentar esto. Pues tenemos que irnos como 5 de la mañana y hemos tenido broncas con nuestro carro, entonces tenemos que afinar algunas cosas del carro antes de salir y Y ahí estoy dando como que excusas. Quiero ir, pero estoy pensando, ¿cuál es la diferencia entre 95, 96% y 100%? O sea, se va a oscurecer aquí, vamos a poder verla. O sea, con los lentes vamos a poder salir y ver el sol desapareciendo. Y, o sea, va a ser... 96 tiene que estar apagado. O sea, si yo tomo el dimmer de la luz y lo bajo a 4% de luz, va a estar oscuro el cuarto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 95, 96 y 100%? Entonces, no sé. Y Mimi empujó poquito más y la veía como que, la neta, sí quiero ir. No tenemos que ir, pero me gustaría ir. Entonces le dije, ok, va. Le damos 5 de la mañana, tráete tus lentes, preparamos un lonche porque íbamos a una playa bastante virgen y a ver si Sawyer se levanta, ¿verdad? Y yo dando ahí. Pues dicho y hecho, me levanto a las 5, les digo, oigan, si, siempre sí quieren ir, ya teníamos todo listo. Mimi despierta y como que bien cansada, dice, ah, pues no sé, a ver si despierta el Sawyer. Y ella va y le dice al Sawyer, si quieres ir. Y él despierta de ¡sí! Y ya nos subimos al carro, manejamos 2 horas, llegamos a esta playa remota, se llama El Novillero, es la playa más larga del mundo. Y llegamos hasta El Novillero y esperar en unas palapas. Pudimos encontrar estacionamiento, le ganamos a todo mundo. O sea, en media hora después de que llegamos, llegaron miles y miles de personas. Entonces estaba feliz que llegamos antes que todos ellos, le ganamos al tráfico, encontramos lugar para estacionar el carro y encontramos unas sillas. Y ya a esperar. Y empieza el eclipse. Ya nos ponemos los lentes. Y ¡ah, qué bonito! Pero se ve chiquitito, ¿no? Allá a lo lejos, o sea, ahí se ve, parece como luna, la luna, ¿no? Como cuando empieza a irse la luna, el creciente o lo que sea. Y lo estamos viendo y, ok, ya regresamos a la palapa, tomamos una coca, no queríamos pedir comida porque no conocemos este lugar. Y estamos tomando ahí agua, coca, lo que sea, y platicando. Hay nieves, cosas así. O sea, miles de personas llegaron y de esos miles eran muchos vendedores. Entonces estábamos viendo cosas y luego volteando y, oh, ya va a la mitad, ya va a 80%, y de repente llega como a 90% y se oscurece y ves las sombras como cambian y empiezas a ver a los pájaros sacándose de onda y estamos viendo y chido. Y llega como a 95%, que era lo que iba a ser aquí en Tepic, y ya se ve como si tuvieras lentes puestos, lentes de sol puestos. Y, ok, así se hubiera visto en Tepic. Ah, qué chido. Ah, se ve al horizonte como si fuera más o menos un atardecer. Se ve oscurillo. Las sombras están raras. Esto es muy interesante. Qué bueno que venimos, pero así se hubiera visto en Tepic. Y sube más, 96, 97. Lo voy siguiendo en una app en mi teléfono. Ok, 98, 99. Cuando llega a 100, y ya todo el mundo está como que con sus ojos, o con sus lentes viéndolo, y se ve, y ¡pum!, desaparece. Me quito los lentes y veo, o sea, es oscuro, es noche. Y a lo lejos se ve un atardecer de 360. Y había leído, si se puede, que cuando está en totalidad puedes voltear a mirarlo. Entonces volteo por un segundo y de ser la cosa más chiquita, allá a lo lejos, que una cámara no le hace ninguna justicia, de repente sentía como que el eclipse está sobre mi cabeza. O sea, le grito a Mimi. Tengo el video, no lo voy a mostrar porque ya, da mucha vergüenza. Pero le grito a Mimi, quítate los lentes. Y en cuanto le digo eso, Mimi nomás se escucha ¡ah! Y el Sawyer empieza a gritar en terror. Todo mundo se escucha gritando y esto y lo otro. Y completa oscuridad. La temperatura baja, pero como 10 grados en un momento. Entra viento. Estamos en la playa, entonces podemos ver a lo lejos todo. Y aquí, o sea, aquí estaba el eclipse, el aro, se veían las flamas o no sé cómo se le llama. No soy científico, no sé cómo, cuáles son todas las, cómo se describe todo perfectamente, pero vi algo con mis ojos, que me quedé atónito, me quedé en completo asombro. O sea, Mimi empieza inmediatamente a llorar. Sawyer tiene lágrimas en sus ojos. Yo me quedo sin palabras. Y esto dura más o menos un minuto y feria. Y estamos en shock. Y luego de la nada, ¡boom!, sale el sol otra vez. Y se empieza a ir. O sea, manejamos las 2 horas de regreso a casa casi, casi en silencio. Mimi seguía llorando. Porque lo único que le dije a Mimi fue, ahora entiendo por qué nuestros antepasados terminaban adorando cosas como el sol, la luna, eclipse, estrellas, terremotos, volcanes. Porque eso, me quedé sin palabras. No sé cómo describirlo. La única manera que lo puedo describir personalmente es que es la segunda cosa más asombrosa que he visto con mis ojos después del nacimiento de mi hijo. O sea, es así de... Y fue impresionante. O sea, no hay nada en mi vida que me ha impactado de esa manera. Es asombro. Es lo que crea en nosotros asombro. Son 3 diferentes momentos de shock. Esos relámpagos. Uno es terror, obviamente. Ver a alguien desmayarse en el avión y no sabes qué hacer. O ves un choque o hay algo impresionante que sucede frente a ti que crea terror y desconfianza, inquietud, y dices, es que no sé qué hacer. Otras son desafíos, momentos que sales de tu zona de confort donde dices, voy a intentar algo nuevo. O es simplemente la inmensidad de la creación. Momentos donde me acuerdo la primera vez que visité creo que es la única vez que visité el Gran Cañón en Arizona. Y nomás caminando, cuando llegamos en el carro, salgo y pasamos por unos árboles y nomás ¡pum! Ahí estaba. Y me acuerdo pensando, pensé que eso solo se podía lograr con James Cameron haciendo Avatar 3. Esto es otra cosa. Asombro. Concuerdo con David Elkins que asombro es ese relámpago que marca nuestra memoria y limpia toda esa percepción y cosas, nomás para traer claridad por un momento y decir, oh, la vida se trata de algo más. La vida, hay cosas más importantes en la vida que en cuánto tiempo le puedo ganar a solitario. El juego. Pero la vida tiene una manera de robarnos de asombro. De niños lo sentíamos todo el tiempo. Todo era nuevo. Todo, había terror, había desafíos, había inmensidad, todo. Todo nos creaba asombro. Aún un jabonzote como regalo en medio de un juego. Pero luego llegan momentos de dolor y decepción que va creando como un callo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y necesitamos momentos como eclipses que nomás llegan y como un relámpago a nuestro cerebro donde decimos, wow. Sentíamos asombro todo el tiempo, pero llegó el punto donde suponemos saber todo. Cruzamos los brazos de manera cínica. Decimos, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero esa no es la manera de vivir. Salmos 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, prueba y ve. prueban y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Es parte de lo que le da valor a la vida, lo que nos hace ver lo que es importante en la vida, el significado de la vida, lo que sea, es probar y ver al Señor, su creación, sus obras, la vida. Yo no me quiero conformar con una vida. Yo quiero una vida y vida en abundancia. Momentos de asombro. Momentos donde digo, el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. ¿Cómo te refugias en Él? Pues el chiste es poder experimentar a Dios de tal manera que lo pruebas, que lo sientes en la lengua. Es tan cercano como tu aliento mismo. Puedes ver y probar la bondad de Dios en este lado de la eternidad. Pero para probar y ver se requiere ser como un niño. Por eso la Biblia enfatiza vez tras vez tras vez. Jesús lo hacía vez tras vez. No seas tan adulto. No seas tan cínico. Necesitamos nacer de nuevo. O sea, en algunos círculos de cristianismo hay tanto énfasis en doctrina, conocer las cosas correctas, saber las cosas correctas, apologética. Esas son las respuestas a todas tus dudas. Y chido, hay un espacio, hay un lugar para eso. O sea, aquí tengo libros y libros y libros de, la mayoría son de Dios, son teologías, es el estudio de Dios. Quiero saber más, leo la Biblia todos los días de mi vida, quiero saber cosas acerca de Dios, pero otra cosa es conocer. Yo sé que el monte Everest es el monte más alto de todo el mundo, es la montaña más alta, el pico más alto, pero no lo conozco. Y no lo voy a conocer a menos de que yo salga de mi lugar y suba a esa montaña. Se requiere ser como un niño. Se requiere nacer de nuevo. Olvidar y dejar atrás todo lo que ya sabes, todo lo que ya conoces, todo lo que te ha llevado a este punto de cruzar los brazos y decir, ya me la sé. Ya me han apuñalado la espalda. Ya me he encontrado decepcionado. Ya yo sé que la vida es así, así, así. Es nomás, trabájale duro y sigue subiendo esa piedra. Pero una parte crucial de vivir una vida y vida en abundancia es asombro. Esos relámpagos, esos momentos que creo que Dios te quiere dar. Ahora, yo di tres ejemplos de cosas que me han sucedido a mí, pero estoy seguro que si prestas atención, que si puedes vivir con un corazón de niño, buscando, ok, ¿qué estará haciendo el Señor aquí? ¿O qué está pasando alrededor de mí? Que a lo mejor pueden haber relámpagos. No tiene que ser un gran viaje. No tiene que ser un eclipse. No tiene que ser un desafío enorme. Simplemente puede ser crear un playlist nuevo en Spotify de música que se te enchina la piel. Es tener una conversación vulnerable con alguien. Puede ser un momento de compasión donde saliste de tu zona de confort y ayudaste a alguien más. Y sí, puede ser un viaje, puede ser esas cosas, pero usualmente viajes y todo, no puedes programar asombro. Lo que puedes hacer es lo que Jesús nos llama. Ese asombro es un regalo para los que pueden soltar sus preconceptos y sus suposiciones, para los que pueden bajar sus defensas y escuchar el susurro que les dice, sígueme, sígueme. Porque seamos honestos, lo que buscas vas a encontrar. Y te quiero animar, busca asombro, busca los relámpagos. Y ahí vas a poder probar y ver que el Señor es bueno.